a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
No paran las agresiones del régimen. El músico contestar Dario Michael Castillo es golpeado violentamente por individuos mientras agentes de la policía sencillamente graban lo sucedido. El joven artista y activista Manuel Cruz es detenido en el municipio del Cotorro y se desconoce su paradero. Artistas, intelectuales y activistas cubanos denominados 27N publican manifiesto público haciendo un llamado urgente para que los cubanos reconquisten el poder. El MINSAP registra 854 nuevos casos de COVID-19 y 8 nuevas muertes por la pandemia. Estados Unidos manifiesta preocupación por el aumento de las tropas rusas en la frontera con Ucrania y las acciones agresivas de China contra Taiwán. Ecuador tiene nuevo presidente electo que aleja al país del denominado socialismo del siglo XXI.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida en este lunes 12 de abril. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 32 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención, agentes de la policía política en Cuba graban la agresión cometida este lunes contra el músico Michael Castillo, conocido por El Osorbo. Detalles con Ivette Pacheco.
Este lunes fue golpeado el rapero contestatario Michael El Osorbo por dos individuos que lo esperaban en la calle Velascoaín en La Habana. En la transmisión en vivo a través de Facebook Live se podía ver al Osorbo con la nariz y ropa ensangrentada, mientras afirmaba que uno de los golpes le había desplazado el tabique nasal y que un agente de la seguridad del Estado filmaba la agresión. Así describía lo ocurrido.
Yo lo mismo que siempre, una vez de seguridad del Estado, como siempre, en su película. Y empiezo a caminar, llego a Velascoaín. Cuando llego a Velascoaín, ve, me sale allí una columna allí, un negro como de 2 metros, y me da un piñazo por aquí. Brinco hasta el lado de allá, y allá me estaba esperando otro que no vi. Piñazo de nuevo. Ya, y empezaron a darme golpes. Mire, la seguridad del Estado mirando todo eso. Un agente de la seguridad del Estado filmando eso, ¿viste? Ya de momento, ¿verdad? Me cogieron el teléfono, me lo arrancaron de la mano y lo rompieron.
Según El Osorbo, estos individuos son agentes de la seguridad del Estado que le decían mientras lo agredían.
Estamos oficiales de la seguridad del Estado. Entonces alegan que con los abaguas nadie se mete. Señor, ustedes no son abaguas. De hecho, ustedes no hablan como abaguas. Yo conozco a los abaguas. Los abaguas no hacen eso. Los abaguas en el frente.
Refiriéndose directamente a los agentes de la seguridad del Estado que reprimen, Michael El Osorbo expresaba.
Esta no es la forma. Lo que has hecho, tú sabes que has hecho ahora mismo. Ahora mismo lo que has hecho es que vaya al maxilofacial, me arregle el tabique, viste, no hay problema. Venga para acá y sigamos compartiendo aquí, porque esto es otra historia, bro. No voy a proceder con violencia. Cada vez que me dejo, pues, me vas a hacer más fuerte.
Por otra parte, en la misma transmisión, el también miembro de San Isidro y artista visual Luis Manuel Otero Alcántara reaccionaba a la agresión de que fue víctima este lunes Michael El Osorbo.
Hace una semana no me dejan moverme a mi casa. Alfonso, que anda por otro lado, tampoco lo dejan unirse. Entonces, un momento muy determinado, bueno, es como, mira, esto es una mafia, ¿qué cosa es esto? Esto es una mafia.
Días atrás, vecinos del barrio San Isidro impidieron que Michael El Osorbo fuera arrestado por agentes policiales mientras se manifestaban públicamente cantando el tema Patria y Vida, todo transmitido a través de Facebook Live. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, la BBC de Londres publicó un reportaje sobre el descontento en Cuba y las protestas de los artistas. El título de la nota es una declaración del rapero Michael Osorbo. Lo que está pasando en Cuba ahora es la muestra de que este pueblo se cansó, que ya no aguanta más. La BBC reporta que los vecinos del barrio San Isidro impidieron hace pocos días que la policía arrestara a Osorbo. Fue un inusual desafío a las autoridades, destacó la emisora británica. La BBC también informa sobre la huelga de hambre de los activistas de la UNPACU y la popularidad de la canción Patria Vida, en la cual canta Osorbo. Todos estos acontecimientos, dice el rapero, demuestran que hay cosas que están cambiando en Cuba. Acerca de Patria y Vida, Osorbo dijo a la BBC de Londres que es una canción que ha despertado mucho pueblo. Se ha vuelto un símbolo, un himno. Es una canción de protesta con un lenguaje y la forma del barrio, afirmó el rapero. De otra parte, el joven artista y activista Manuel de la Cruz fue detenido este lunes en el municipio del Cotorro, donde reside en La Habana. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien denunció el arresto a Radio Martí, dijo además que hasta el momento se desconoce su paradero.
Un lunes, como yo lo llamé, bastante cotidiano acá en La Habana, con detenciones arbitrarias. En este caso fue Manuel de la Cruz, el cual, según me informa su mamá, a las 11:45 de la mañana fue detenido por agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil en el municipio de Cotorro, municipio exactamente donde reside él junto a su mamá. Los agentes de la seguridad del Estado, al momento en que él trató de darle el celular a su mamá, se lo impidieron, alegando de que tenían que trabajar con el móvil. No sabemos nada de su paradero, estamos averiguando a ver dónde tienen a Manuel de la Cruz. Recordemos que Manuel de la Cruz es un artista, es músico, poeta, también actor. Él interpreta el papel del payaso Desparpajo, el actor que animó una actividad que se pretendía realizar en la sede del Movimiento Damas 955, o sea, el Movimiento San Isidro, y ahí fue su primera detención por parte de la seguridad del Estado. Ya esta es la tercera detención de Manuel de la Cruz, y como bien dije, estamos tratando de investigar a ver dónde se encuentra Manuel y a ver hasta qué hora lo tienen detenido los agentes de la seguridad del Estado.
Y este lunes cumple 10 días en huelga de hambre el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo en la prisión conocida como el Pretensado en Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, dijo a Radio Martí sentirse preocupada, ya que desde enero no ha podido comunicarse con él.
La vida de mi hijo se está pagando, ya que hoy hace 10 días que está en huelga de hambre. Yo tuve una información por una fuente confiable de que lo habían metido en una celda y que estaba plantado. No sé nada de su situación, no sé nada cómo se puede estar encontrando, si está, si le han dado golpe, si lo han maltratado. Estos esbirros asesinos, estos castros asesinos lo quieren silenciar al costo que sea posible. Lo temo por la vida de mi hijo. Es lo único que yo tengo en mi vida. Tengo mucha angustia en mi corazón. Yo presiento que algo malo le está pasando. Mi hijo, desde el 27 de enero, no he tenido ningún tipo de comunicación con él. Él está preso en la prisión, el Pretensado, ahí en Santa Clara. He ido varias veces a la prisión para que alguna persona me dé la cara, me dé el frente, algún guardia, el jefe de la prisión, Dixán Aguilar López, y nadie me quiere dar respuesta. ¿El por qué no le dan teléfono? Yo siento que algo malo le debe estar pasando, por eso no le quieren dar teléfono. Yo le pido al mundo que ponga los ojos en mi hijo, que pongan sus ojos en mi hijo, en la situación por la cual él está atravesando hoy, y que vean por qué estos castros asesinos, el mundo entero sabe de lo que son capaces. Mi hijo se llama Didier Eduardo Almagro Toledo, y quiero que el mundo entero sepa que lo voy a defender al costo que sea necesario.
El rapero contestatario y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto de 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad. Esto fue en la ciudad de Placeta, Santa Clara. En noviembre de 2020 le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía, una condena de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Y activistas y periodistas independientes cubanos fueron blanco de otro domingo de represión, en el que se les impidió salir de sus casas o sencillamente se les cortó el acceso a los servicios de Internet o telefonía móvil. Desde La Habana, la comunicadora independiente Luz Escobar, de 14 y medio, explicó posibles razones de estas medidas.
Desde hace varios días, varios activistas, periodistas y artistas están reportando en las redes vigilancias de la seguridad del Estado en sus casas. Otros han reportado el corte de Internet en sus teléfonos móviles y otros la línea completa, sin servicio de señal para hacer llamadas ni servicio para Internet por datos móviles. El contexto en Cuba ahora mismo es difícil. La UNPACU acaba de realizar una huelga de hambre de varios días el domingo pasado frente a la sede del Movimiento San Isidro. ocurrió una protesta espontánea ante el arresto arbitrario e ilegal del rapero Michael Absorbo. Todos salieron a la calle a cantar Patria y Vida. Entonces, el gobierno ha insistido en la represión nuevamente contra todas las personas que tienen que ver con el movimiento San Isidro y con el 27N. La experiencia me dice que esto puede estar dado por dos razones. Una, el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que tendrá lugar esta semana, y otra, la habitual represión de ellos ante los temores de una explosión social.
A propósito, el director de Para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha condenado la política represiva del gobierno cubano de restringir el movimiento de activistas y periodistas independientes. Una vez más, dijo Vivanco, el régimen comunista no permite que la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, salga de su hogar. Repudió dichas acciones, dijo Vivanco, tras expresar toda su solidaridad con Escobar. Y a propósito del Congreso del Partido Comunista, próximo a celebrarse este octavo Congreso entre el 16 y 19 de este mes de abril en La Habana, el grupo de artistas, intelectuales y activistas cubanos denominados 27N ha publicado este lunes un manifiesto político, haciendo un llamado urgente a los cubanos a reconquistar el poder. El documento pide con urgencia libertades políticas de expresión, creación, protesta o manifestación pacífica, de representación y participación política, de asociación y movilidad, de debate abierto y público, de liberación de presos políticos, entre otras. Libertades económicas, legalización de medios de comunicación independientes y derecho de asociación. El 27N surgió tras la inédita manifestación del 27 de noviembre de 2020, cuando unos 300 artistas e intelectuales se manifestaron frente al Ministerio de la Cultura para reclamar libertad de expresión y un diálogo con las autoridades, luego que la policía desalojara por la fuerza 14 miembros del movimiento San Isidro, algunos en huelga de hambre por 10 días. Y hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este lunes 854 nuevos casos de COVID y 8 fallecimientos. Con estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 11 de abril, se eleva a 87.385 el total de contagios registrados y a 467 la cifra de muertos. Según el Ministerio de Salud Pública, permanecen hospitalizados 24.945 pacientes, de los cuales 4.962 son casos activos. Del total de ingresados, 58 reciben atención en salas de terapia intensiva, 33 están en estado crítico y 25 graves. Por provincias, La Habana continúa siendo la más afectada, con 424 casos nuevos, seguida por Matanzas, tiene 112, Granma 84 y Santiago de Cuba tiene 65 casos. Además, continúa el secretismo oficial con las nuevas restricciones que se implementarán en La Habana por el COVID-19. Detalles con Tomás Cardoso.
Luis Antonio Torres Iribar, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, en una reunión del Grupo de Trabajo sobre el COVID-19, señaló que las medidas restrictivas están en consulta actualmente con la máxima dirección del país. En el parte dominical, las autoridades confirmaron la primera muerte infantil de COVID. Se trata de una niña de 4 años de edad. Mientras que residentes en la capital cubana afirman que el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis en medio del rebrote de la pandemia y su principal propósito con las nuevas medidas es intentar controlar el malestar social existente. El periodista independiente Vladimir Turrudo en el municipio de Arroyo Naranjo señala que allí la crisis es total.
El tema de las colas es una tarea pendiente del régimen cubano. No creo que las medidas restrictivas sean una solución inmediata para cortar la transmisión del virus.
Desde Cojima, La Habana del Este, el desabastecimiento alcanza a las tiendas en moneda libremente convertible, cuenta la comunicadora Ileana Hernández.
Están amenazando con cerrar. Hay muchos militares en la calle vestido de civil, escuchando el descontento de las personas. Está todo el mundo que no sabe qué va a pasar aquí. Y más que ahora hay 5 cepas.
En 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que los dirigentes del país deberían renunciar por su incompetencia.
Ellos tienen una papa caliente en la mano y no saben dónde la van a poner ni cómo la van a soltar, porque la situación cada día se empeora.
El científico Oscar Casanellas concluye que si continúan las colas, ningún valor tendrán las las nuevas restricciones.
Todas estas medidas, las que tenemos actualmente con el toque de queda en La Habana a las 9 y las futuras estas que se están anunciando, es más bien una justificación para aumentar el control social.
Enrique Díaz, periodista independiente que vive en Marianao, expresa que ahí se hacen colas para ver si van a vender algo.
Sales a la calle a buscar qué comer y no encuentras nada.
Y desde el casino deportivo en el Cerro, el dueño de la Paladar, Doña Ceci, Pedro Acosta, responsabiliza al gobierno por el mal manejo de la pandemia.
El culpable es el Estado, porque no saben cómo van a resolver esta situación, ni la alimentación, ni la subida indiscriminada de los precios, que es una locura.
El gobierno cubano admitió que no tiene dinero para importar vacunas contra la COVID-19. Así lo reconoció el doctor Luis Herrera Martínez, asesor científico y comercial del grupo BioCuba Pharma, en una entrevista con el portal estatal Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ni la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud han dado la categoría de excelencia a la vacuna cubana Soberana 2, como aseguran los rumores en redes sociales. La agencia de prensa EFE, en su sección de EFE Verifica, reporta que en Twitter y Facebook aparecen informes falsos de que la OMS ha reconocido el máximo nivel de calidad de la vacuna cubana anti-COVID. Consultada por EFE, la Organización Panamericana de la Salud confirma que ve con beneplácito todos los desarrollos de vacunas en América Latina y el Caribe, pero que no se ha hecho esa calificación. La entidad aclaró que la OMS no califica las vacunas y recordó que la Soberana 2 aún no terminó sus fases de pruebas clínicas. De la misma manera, y ante viralización de los mensajes, BioCuba Pharma, grupo empresarial de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas de Cuba, aclaró a través de Twitter el 11 de abril que se trata de una noticia falsa. Y la plataforma cubana humanista propuso al gobierno medidas para acelerar la recuperación económica del país y desideologizar la educación. Yolanda Huerga amplía.
Cuba Humanista ha propuesto al gobierno un paquete de reformas referidas a la economía y la educación que, de ser tomadas en cuenta, mejorarían la situación de las familias cubanas y agilizarían el proceso de recuperación económica nacional.
Se trata de la reactivación de la economía en un corto plazo de tiempo, promoviendo, quitando las trabas que limitan hoy el ejercicio de la actividad privada, el ejercicio a la libre iniciativa privada con independencia de la forma en que ésta pueda organizarse.
Apuntó Yachi Cires, coordinador general de la plataforma, acerca del documento Medidas para el inicio de la recuperación económica desde el emprendimiento.
También estamos promoviendo, entre otras, facilidades y beneficios a los cuentapropistas que se le permita que estos interactúen con los inversores extranjeros para que pueda abaratar conseguir los productos y materias primas que los cuentapropistas necesitan.
Acerca de la reforma educativa, señaló Cires.
En este sentido, estamos proponiendo al gobierno una reforma del sistema educativo cubano que lo modernice, que lo abra a la diferencia de cultura, a la diferencia de ideas políticas, que se respete la libertad de cátedra, que se respete el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Las peticiones de reforma fueron entregadas a diferentes instancias del gobierno e internacionales, con la aspiración de que sean consideradas por el bien de la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:18 miramos la temperatura de Cienfuegos, 29 grados, poca nubosidad, vientos a 24 kilómetros. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, mientras en Cuba dominan débiles altas presiones, el Centro de Huracanes de Miami ha emitido un mensaje de alerta para toda la región del Caribe Oriental, específicamente para las vecindades de la isla de San Vicente en el arco de las Antillas Menores, donde el volcán Le Soufriere se ha mostrado muy activo en las últimas horas. En opinión de los especialistas del Centro de Huracanes, las cenizas y los fragmentos de roca despedidos por el volcán están reduciendo en alto grado los índices de visibilidad para la navegación, con peligro para la vida, y urge a los navegantes del área que cualquier evento especial lo deben reportar al teléfono del Centro de Huracanes 305-229-4424. Repetimos el teléfono del Centro de Huracanes, 305-229-4424. En cuanto a Cuba, el pronóstico es el siguiente: cielos parcialmente nublados con actividad de lluvias y chubascos aislados más frecuentes en zona de la costa norte occidental. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hablaron este lunes sobre el aumento de la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que Blinken y Stoltenberg abordaron varias cuestiones, incluyendo la necesidad inmediata de que Rusia cese su agresivo despliegue militar a lo largo de la frontera de Ucrania y en Crimea ocupada. La nota señala que la conversación tuvo lugar antes del viaje del jefe de la diplomacia estadounidense hacia Bruselas, en Bélgica, donde tiene su sede la Alianza Atlántica. También discutieron las perspectivas para promover la paz en Afganistán, así como los planes para la próxima cumbre de la OTAN, agrega el comunicado. Y a propósito, el secretario de Estado, Blinken, también dijo que Estados Unidos está muy preocupado por las acciones agresivas de China contra Taiwán. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, Blinken advirtió que sería un grave error que cualquiera intente cambiar el status quo en el Pacífico Occidental por la fuerza. El audio es cortesía de NBC.
What we've seen and what is of real concern to us is...
Él dice que lo que se ha visto y lo que realmente preocupa son las acciones cada vez más agresivas del gobierno de China dirigidas a Taiwán, lo que aumenta las tensiones en el estrecho, y que tienen un compromiso con Taiwán en virtud de la Ley de Relaciones de Taiwán, un compromiso bipartidista que ha existido durante muchos años para asegurarse de que Taiwán tenga la capacidad de defenderse. El gobierno chino culpó el jueves a Estados Unidos por las tensiones luego de que un buque de guerra estadounidense navegara cerca de Taiwán. Blinken también contestó a una pregunta sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19 y el informe inicial de la Organización Mundial de la Salud. El secretario de Estado expresó que él cree que China sabe que en las primeras etapas del virus no hizo lo que tenía que hacer, que era dar acceso en tiempo real a expertos internacionales y compartir información. Y uno de los resultados de ese fracaso fue que el virus se salió de control más rápido y cree que con resultados mucho más atroces que si se hubiera enfocado de otra manera. Añadió que ahora lo que China y otros países tienen que implementar es un sistema de seguridad de salud global fuerte para asegurarse de que esto no vuelva a suceder y, si volviera a suceder, poder mitigarlo. Y eso significa hacer un compromiso real con la transparencia, con el intercambio de información, con el acceso de expertos, fortalecer la Organización Mundial de la Salud y reformar la organización para que pueda hacerlo, y que China debe jugar un papel en eso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 6:23, un vistazo a América Latina, 29 grados en Cienfuegos, hay intervalos nubosos, vientos a 17 kilómetros. Ecuador tiene ya un virtual ganador de las elecciones presidenciales, es Guillermo Lasso. Su victoria aleja al país del denominado socialismo del siglo XXI. Contacto en Quito con Giselle Jacome.
Los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir a quien dirigirá su país por los próximos 4 años. Con una campaña que se intensificó en las redes sociales, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, logró más de 52,50% de los votos de cerca de 10 millones de personas habilitadas para sufragar. Pasadas las 21:30 del domingo 11 de abril, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los resultados oficiales, y ante esto, el candidato electo agradeció a los ciudadanos.
Han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo.
un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador.
Andrés Arauz, candidato correísta, una vez cerradas las urnas, a las 17 horas, mencionó que esperaría los resultados oficiales, puesto que una encuestadora reportaba a boca de urna resultados favorables a Guillermo Lasso, mientras que la otra, afín al correísmo, señalaba un empate técnico. Pero a medida que avanzaba el conteo, la diferencia se fue haciendo mayor. Una vez anunciados los primeros resultados por el Consejo Nacional Electoral, el candidato Arauz aceptó la derrota.
Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral.
Arauz también señaló que llamaría al presidente electo para felicitarlo por su triunfo, mientras el expresidente Rafael Correa reconoció que las proyecciones que habían tenido sobre la campaña habían sido erradas y en su cuenta de Twitter le deseó suerte a Guillermo Lasso, señalando su éxito será el de Ecuador. Miles de ecuatorianos salieron a las calles para festejar el triunfo de la democracia y celebraron hasta entrada la madrugada. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Mientras tanto, en Perú, como se anticipaba, irá una segunda vuelta electoral y hasta ahora el conteo oficial de votos anticipaba un ganador y una disputa por el segundo lugar. En Lima está Eder Acuña.
Tras una jornada electoral sin precedentes por la pandemia del nuevo coronavirus y pese a algunas dificultades, a las 7 de la noche del domingo se cerraron las mesas de sufragio en donde millones de peruanos ejercieron su derecho al voto como parte de las elecciones generales del 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, emitió cerca de la medianoche los primeros resultados oficiales a las elecciones presidenciales. Hasta el momento, la elección es liderada por Pedro Castillo, quien pasa a las segunda vuelta. El segundo lugar aún se encuentra peleado por las candidaturas de Hernando de Soto, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, estos tres representantes de la derecha peruana. En sus primeras declaraciones, el candidato de Perú Libre agradeció el voto de los pueblos olvidados y aseguró que este triunfo se debe al hartazgo de la ciudadanía.
Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos, los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente. Ha habido el tremendo espacio, décadas, bastantes lustros, pero ¿cómo dejan al país?
Hasta el momento, la OMPE ha contabilizado los votos totales cerca del 50%. Se espera que para el martes ya se tenga el resultado final. Para La Voz de América, Eder Acuña, Lima, Perú.
Pero también hubo elecciones en Bolivia. Cerró un desafiante proceso electoral en medio de la pandemia tras la crisis de 2019. Los bolivianos eligieron en segunda vuelta a los gobernadores de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. Jorge Orellana amplía.
Los bolivianos eligieron el domingo en segunda vuelta a los gobernadores de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, el último ciclo de un desafiante calendario electoral en Bolivia tras la crisis política y social del 2019 y en medio de una pandemia. La jornada transcurrió con tranquilidad, pero con menos participación de los más de 2,7 millones de bolivianos que estaban habilitados para votar. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo:
el conteo de votos se está llevando adelante con normalidad. Las cuatro salas plenas de Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando, hay que recordar que se tiene el plazo de una semana. Sin embargo, hay el compromiso de poder avanzar lo más rápido posible en el cómputo.
Según los resultados, a boca de urna, Damián Condori Herrera, de Chuquisaca Somos Todos, adelantó su victoria sobre Juan Carlos León del MAS. En tanto, en Tarija, tras el cierre de mesas e inicio del cómputo oficial, el candidato de Unidos, Óscar Montes, dijo que de acuerdo con el conteo rápido en boca de urna, los resultados preliminares de la segunda vuelta lo posicionarían con 10 puntos porcentuales sobre Álvaro Ruiz, también candidato del MAS. En La Paz, los frentes son más cautos al contar con equipos de conteo. Prefieren esperar los resultados oficiales. En Pando, se prevé el triunfo de Regis Richter del movimiento Tercer Sistema frente a Miguel Becerra del MAS. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Según el gobierno de Venezuela, la mitad del pago de las vacunas contra el COVID a través del sistema COVAX fue concretada. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cuándo podría iniciar un plan de vacunación. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, dijo a través de un comunicado que al concretar el 50% del pago necesario para adquirir vacunas a través del mecanismo COVAX, el gobierno de Nicolás Maduro reconoce que no hay bloqueo o sanciones que le impidan adquirir los fármacos. La reacción surgió luego de que el sábado la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que tras el pago de 62 millones de dólares a través de COVAX, el país tendrá acceso a más de 11 millones de vacunas para inmunizar al 20% de la población, aunque no precisó cuándo se iniciará ese proceso.
Queremos además informar que los otros 60 millones de dólares requeridos para el mecanismo COVAX ya están garantizados y en su oportunidad, cuando corresponda, Venezuela también va a cancelar este monto tan necesario.
Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro, miembro de la Mesa Técnica para Acceso a COVAX, ratificó el compromiso del sector académico para lograr que se lleve a cabo un proceso de vacunación que cumpla con normas humanitarias. En tanto, diversos sectores rechazaron lo que califican como discriminación luego de que se conociera sobre una jornada de vacunación para 500 adultos mayores con el denominado carnet de la patria, considerado como un mecanismo de control social por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Según el gobierno, al menos 200.000 trabajadores sanitarios han sido inmunizados, pero muchos siguen sin recibir algunas de las 800.000 dosis de las vacunas que han llegado al país, a pesar de que personas no consideradas prioritarias ya las han recibido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio A, todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31, la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, anunció que responderá a las nuevas acciones de acoso del régimen a las personas necesitadas que buscan alimentos y servicios médicos en la sede de la UMPACU en Altamira, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, dijo a Radio Martí que en esta ocasión no será con una huelga de hambre. Por otra parte, indicó que continúan los cortes del servicio de telefonía y datos móviles en la sede.
Yo sigo sin conexión a internet, las dos líneas que yo uso están totalmente bloqueadas, no tienen servicio de llamada ni de conexión a internet. A Nelva, mi esposa, y a mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo le devolvieron el servicio en horas de la noche, pero a mí no me lo han restablecido. Yo sigo sin servicio. Creo que la intención es que no transmita en vivo la reanudación de las actividades humanitarias que aquí desarrollamos. El sábado le dimos comida a cerca de una veintena de personas y entre los activistas que pasaron por aquí, pues alimentamos más de 50 personas, pero del pueblo necesitado, de los que acuden en busca de ayuda, una veintena. Y ayer le dimos alimentos a más de 60 personas del pueblo. El régimen, ante esta situación, hoy mandaron nuevamente sus agentes. Hay una decena de agentes en el barrio y lo que están haciendo es intimidando a los casos sociales nuevamente. A las personas pobres los siguen intimidando. Con los activistas hasta el momento no se han metido. Y este tipo de acción represiva, este cerco dirigido a los casos sociales va a tener respuesta también, va a tener respuesta, ya la estamos consensuando, va a haber posiblemente no una huelga, sino un plantón de activistas en las esquinas en cualquier momento, todo depende de cómo continúen las cosas. Ayer más de 60 personas comieron y 12 vinieron en busca de asistencia médica.
Durante el fin de semana, la UMPACU puso fin a la huelga de hambre que mantuvieron activistas de la organización por 21 días, como protesta por el cerco policial a la sede del grupo en Altamira, Santiago de Cuba. Y se echan a perder productos de los campos cubanos en medio de la escasez de alimentos. Esto informa la periodista Joanny Sánchez. José Luis Ramos amplía.
Esta vez le ha tocado el turno a los melones.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que por culpa de la estatal Acopio, una cosecha de melones se echa a perder en los campos de Sandino, municipio de Pinar del Río.
porque la disfuncional estatal acopio, este gran y mastodóntico esquema intermediario entre los surcos, los campos cubanos y los mercados, pues no pasa a recoger los productos porque simplemente no tiene combustible, no se organiza bien, es ineficiente, está marcado por todos efectos de disfuncionalidad que tiene el propio sistema económico cubano.
Una productora agropecuaria del municipio de Cabaiguán, en Santi Espíritus, denunció el pasado 3 de abril la incompetencia de acopio. Yamile Bombino tiene un contrato de entrega de 400 quintales de tomate con la empresa, pero la cosecha se estaba echando a perder en el campo por el incumplimiento del Estado, según reportó recientemente Sánchez. El Estado prohíbe a los campesinos vender por su cuenta de manera autónoma los melones, destacó Joanny desde La Habana en su podcast.
Esto se repite una y otra vez. Yo he vivido imágenes de este tipo. Recuerdo cuando estaba a inicios de los años 90 en un preuniversitario en el campo que trabajábamos mucho el plátano y vi durante días y días echarse a perder, rodearse de moscas y convertirse en totalmente desechos toda una cosecha de plátanos frutas en un momento del periodo especial en que mis padres en la capital y muchas personas que yo conocía no tenían nada que llevarse a la boca. Así que esto es una historia repetida que seguirá así mientras tanto, como dijimos en este programa, no se le termine de torcer el cuello a Copiocine, esa disfuncional entidad estatal que está haciendo ahora mismo un freno, no solo para las fuerzas productivas, sino también para que los alimentos lleguen a los platos cubanos.
Y este es un problema del sistema que es inoperante e ineficiente económicamente, señalan muchos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La activista Lisette Naranjo Girón, delegada del Movimiento Opositores por una Nueva República, murió el viernes en La Habana. Así lo informó a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, quien preside esa organización opositora.
Recibimos la triste noticia que había fallecido nuestra hermana, amiga, patriota, delegada del Movimiento Democracia, Movimiento Opositores por una Nueva República y de la Resistencia Cubana, madre, abuela, buena hija, buena madre, buena amiga y patriota, Lisette Naranjo Girón. Una patriota joven con 36 años se nos va. Siempre estuvo presente en nuestra lucha hasta que enfermó de los riñones. 3 veces a la semana tenía que ir al hospital IPK para hacerse las diálisis. Me dicen que le dio un paro respiratorio y no lo pudo rebasar. Nuestro movimiento llora a esta patriota que se nos va para el cielo, donde está nuestro Señor Todopoderoso Jehová, que desde ahí nos guiará. Nuestras condolencias a sus padres, hijas, nietas y familia. Siempre estará presente en nuestros corazones. En paz descanse de tus hermanos, amigos que siempre te quisieron, del Movimiento Democracia, Movimiento Opositores por una Nueva República, y en nombre de todos aquellos que luchan por la dignidad, la libertad y la democracia de nuestra patria.
Y al cumplirse 2 años del secuestro de los médicos cubanos en Kenia por terroristas del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, el gobierno de Kenia expresa esperanza de que el cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Acel Herrera Correa estén vivos. No obstante, Ernesto Gómez Díaz, embajador de Cuba en ese país africano, dijo a la agencia EFE que no había nada nuevo sobre los secuestrados. Las posiciones que ocuparon estos 2 galenos cubanos en la Mandera County Referral Hospital eran consideradas delicadas por las propias autoridades de salud de Kenia. El 12 de abril de 2019, Rodríguez y Herrera se desplazaban como de costumbre en un convoy al referido hospital con escoltas armados, cuando fueron interceptados por supuestos militantes de Al-Shabaab. Y el prisionero político guantramero Leoncio Rodríguez Ponce, quien lleva más de 30 años encarcelado, no está recibiendo la atención médica necesaria en la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde le limitan severamente las llamadas telefónicas. Desde el exilio en Estados Unidos, Juan Carlos Herrera Costa ha expresado y expresa de conciencia del grupo de los 75, hizo llegar esta denuncia a través de Radio Martí.
El prisionero político cubano Leoncio Rodríguez Ponce se encuentra confinado en la tenebrosa prisión de máximo rigor Kilo 8, régimen especial en Camagüey, conocida como Se me perdió la llave. Leoncio Rodríguez denunció en días pasados la falta de atención médica que sufre y que igualmente padece la población penal en general. Los carceleros no le permiten la entrada de aseo personal hace más de 4 meses como medida vengativa y punitiva por su postura de denuncia constante a las flagrantes violaciones que sufren los reos confinados en la peor de las prisiones cubanas. Igualmente, el prisionero político fue privado del derecho al uso del teléfono por 1 mes. según las autoridades carcelarias y de la policía política por sus constantes denuncias. Leoncio Rodríguez Ponce lleva más de 30 años encarcelado por diferentes delitos como son atentado a la figura de Fidel Castro, desorden penitenciario y atentado, entre otros, que tornan mucho más draconiana su condena. El prisionero político es oriundo de la provincia de Guantánamo. También debo denunciar esa tenebrosa prisión Kilo 8, conocida por Se me perdió la llave, el hacinamiento que padecen los prisioneros, la alimentación pésima, carente de valor calórico y proteico y putrefacta. Sin pandemia, las cárceles de Castro sufren de brotes diarreicos, amebiasis, sarna, hepatitis y desnutrición total.
En Europa amamos Cuba y detestamos a su dictador, dijo el diputado al Parlamento Europeo José Ramón Bauzá, del Partido Español Ciudadanos. La Europa de verdad, representada en el Parlamento con diputados como yo, lo que condenamos de manera contundentemente la dictadura comunista totalitaria que mantiene presa a una nación hermana como Cuba desde hace demasiado tiempo. En Europa amamos Cuba y detestamos a su dictador, dijo Bauzá al periódico Granma. El político español apoyó varias causas de la sociedad cubana y el pasado 6 de abril envió un mensaje cuando estaban en huelga de hambre los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Bauzá demandó a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel el cese de la represión y del terrorismo de Estado que están ejerciendo contra los ciudadanos cubanos. Y a propósito del viejo continente y de España específicamente, la canciller de España elogió el nivel de las relaciones con Cuba, pero evitó referirse a la represión contra el movimiento San Isidro. Desde Madrid llega el reporte con Michel Suárez.
Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España, aseguró que las relaciones entre Madrid y La Habana gozan de buena salud y son cordiales, francas, claras y fluidas, aunque, según dijo, ambos gobiernos no están de acuerdo en todos los temas. En una entrevista con los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica, la canciller española no respondió a una pregunta sobre la situación delicada del movimiento San Isidro en Cuba. En cambio, dijo que habla regularmente con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Según González Laya, España sigue interesada en la economía y la inversión española en Cuba, aunque apuntó que existen otros ámbitos como el de la sociedad civil y cuestiones más políticas en los que hay puntos de mayor y menor acuerdo. A la pregunta de cuál postura defiende España en las cuestiones de índole política, la canciller respondió que siempre busca hacer valer el sistema español, que es el de la democracia y el respeto de los derechos y las libertades. Además, indicó que tales asuntos forman parte del diálogo con las autoridades cubanas con respeto y firmeza. En este sentido, dijo que ambos gobiernos mantendrán un diálogo muy franco en la próxima cumbre iberoamericana del 21 de abril en Andorra. En otro momento de la entrevista con los periódicos del grupo Prensa Ibérica, Arancha González Laya elogió el cambio de postura de Estados Unidos con sus socios y aliados europeos, aunque, según dijo, todavía quedan otros sectores como las medidas de Estados Unidos bajo el esquema Helms-Burton que castiga a los inversores extranjeros en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Activistas independientes han considerado que tras la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto Ley sobre Bienestar Animal, comenzará la verdadera lucha. Yolanda Huerga nos explica.
El Consejo de Estado de Cuba publicó el sábado el Decreto Ley sobre Bienestar Animal, que incluye multas de entre 1.500 pesos y hasta 4.000 a quienes maltraten o provoquen la muerte a cualquier animal.
Yo creo que este decreto debió haberse hecho y publicado hace años, cuando la comunidad animalista de Cuba Independiente empezó a exigirle al gobierno medidas para la protección animal en todas las áreas.
Señaló desde Trinidad Santi Espíritus el activista Denis Valdés Pilar.
Las cosas a medias, con condiciones, disparejo para ambas partes, para mí no cuentan como logro o una victoria. Y muchos activistas coincidimos que ahora comienza la lucha. Hay algunas cosas que son positivas, que fueron reclamos de la comunidad animalista de Cuba por años.
Asimismo, la nueva regulación reconoce los centros privados de acogida y protección de animales, pero defiende la captura de perros y gatos callejeros, que ha provocado varias protestas de los grupos animalistas.
La recogida de animales callejeros por parte de Sonos es que va a ser la única entidad encargada para esto, pero nos permitirán a nosotros, los activistas independientes, visitar estos lugares para ver si ellos cumplen también con este tipo de características, porque se ha denunciado la manera en que se sacrifican estos animales, cómo se les tratan a la hora de la recogida dentro de las instalaciones de Sonos. Entonces, ¿quién vela por eso? Ellos, o sea, me refiero al gobierno, quieren venir a nuestro nuestras instalaciones, pero sin embargo no nos dan la garantía de visitar las instalaciones estatales para ver si en verdad ellos también cumplirán con este decreto ley.
La normativa permite las peleas de gallos organizadas por los clubes pertenecientes al grupo empresarial de Flora y Fauna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:43, avanzamos en Santiago de Cuba y 28 grados, intervalo nubosos, vientos a 13 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, Brasil ha vacunado a la población de una ciudad entera en un experimento mundial inédito. La historia con Jorge Orellana.
La vacunación masiva contra la COVID-19 de toda la población adulta de una misma ciudad concluyó con éxito en Brasil, en el marco de un proyecto inédito en el mundo que busca analizar la capacidad de la China CoronaVac para reducir la tasa de contagios del coronavirus. La inmunización tuvo lugar en Serrana, una ciudad localizada en el interior del estado de São Paulo y que alberga a 45.000 habitantes. En tanto, en Río de Janeiro, los bares y los restaurantes reabrieron. Los habitantes de Río de Janeiro quieren trabajar y quieren la normalidad. Así lo dijo Elizabeth dos Santos, una vendedora, y Carlos Gassi, un comerciante.
Yo preciso trabajar. Necesito trabajar. Y cerrando, la gente no consigue ingresos. Parados en casa, la gente no consigue pagar el alquiler ni ganar nada.
Sinceramente, para nosotros lojistas, la reapertura.
Sinceramente, para nosotros locatarios, la reapertura es una felicidad. Porque la gente tiene que sentirse productiva para sentirse viva. Pero volver al trabajo con las medidas de protección adecuadas es mejor para la salud.
Es mejor para la salud.
El gobierno brasileño anunció que también comenzó este lunes la campaña anual de vacunación contra la gripe, con la que pretende frenar en la población brasileña las complicaciones relacionadas con la influenza y ayudar a evitar la sobrecarga que actualmente vive el sistema de salud, colapsado en gran parte por la COVID. El gigante suramericano, con más de 210 millones de habitantes, vive en la actualidad la peor fase de la pandemia del coronavirus, con más de 350.000 muertos y 13,4 millones de casos confirmados del virus. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, inició una gira por Colombia, Argentina y Uruguay para reunirse con funcionarios de esos países sobre temas como la pandemia y la crisis de migrantes venezolanos. Junto a González viaja Julie Chung, secretaria adjunta interina para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, en un periplo que se extenderá hasta el próximo 15 de abril. La primera parada fue Bogotá este lunes, donde tratarán con funcionarios colombianos diferentes asuntos. Y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela anuncia que producirá 2 millones de vacunas cubanas al mes a partir de agosto de este año. En Caracas amplía Aymara Lorenzo.
En medio de un sostenido incremento de casos de coronavirus en Venezuela, Nicolás Maduro anunció que con la firma de un convenio con Cuba producirán el antídoto Abdala, que ni siquiera ha culminado la fase 3 de ensayos clínicos.
Producir 2 millones de vacunas por mes de la vacuna Abdala, ya por allá para el mes de agosto, septiembre. Y asimismo vamos a producir las otras vacunas que estamos firmando en el mundo con Rusia, con China y con otros países.
Maduro hizo el anuncio justo este domingo cuando China reconoció públicamente que el antídoto que han producido no ha cubierto las expectativas planteadas. En las últimas 24 horas, el régimen de Maduro anunció 1.101 nuevos contagios por coronavirus y la oposición la existencia de un mercado negro de las vacunas rusas y chinas que han llegado a Venezuela. Rafael Orihuela, epidemiólogo y ministro de Sanidad, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen con el anuncio busca evadir responder por qué en Venezuela no se ha iniciado un plan masivo de vacunación ni sobre la supuesta negociación que anunció en diciembre de 10 millones de vacunas rusas que no han llegado a Venezuela.
No hay forma de que puedan decir algo racional para Venezuela y en vista de lo que está ocurriendo, que es que el pico es muy alto de casos y los muertos son muy importantes, el gobierno está en la responsabilidad de decir la verdad al país. Ese proyecto de vacuna supuestamente copia cubana es un fraude y eso lo vamos a ver pronto y quien sufrirá es el pueblo venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Cerramos en Nicaragua, donde se ha iniciado un proceso de elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y se prepara para posibles reformas electorales. En Managua amplía Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua se reúne hoy con el objetivo de aprobar una resolución que permita recibir propuestas de aspirantes para ocupar 10 cargos dentro del Consejo Supremo Electoral, 7 magistraturas oficiales y 3 suplentes. El presidente de este poder del Estado, el sandinista Gustavo Porras, anunció también la conformación de una comisión especial de carácter constitucional que se encargará de los aspectos electorales en el país y que estaría integrada en su mayoría por diputados sandinistas y sus aliados.
Para revisar, estudiar, informar y dictaminar los aspectos electorales en nuestra nación.
Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial y miembro de la Alianza Cívica, reaccionó al anuncio y dijo que lo que corresponde a partir del inicio de la convocatoria es observar el contenido y la profundidad de las reformas que el gobierno planea iniciar a partir de hoy. El precandidato insistió en que estas reformas deben ser consensuadas con los sectores sociales y políticos del país para garantizar que las votaciones reflejen las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses.
Pueden haber solamente dos caminos: unas reformas electorales profundas que lleven efectivamente a lo que ha sostenido la oposición nicaragüense en su conjunto, o el otro camino, que es probablemente el que va a escoger la dictadura, llevar a reformas electorales cosméticas.
Una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del 23 de octubre de 2020 estableció que a más tardar en mayo de 2021, en Nicaragua deben realizarse reformas electorales profundas que garanticen elecciones creíbles y transparentes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:50, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la pandemia está en un punto crítico ante el aumento de nuevos casos.
La Organización Mundial de la Salud lanzó el lunes un llamado de atención ante el aumento de contagios y muertes por COVID-19, asegurando que la pandemia podría ser controlada si se toman las medidas adecuadas.
Estamos en un punto crítico de la pandemia. La trayectoria de esta pandemia está creciendo por séptima semana consecutiva. Hemos tenido más de 4.400.000 nuevos casos reportados la semana pasada. Si lo comparamos, hace un año teníamos unos 500.000 casos reportados por semana. La semana pasada tuvimos 4.400.000 casos. Si miran nuestro sitio, la curva y la trayectoria de la pandemia está creciendo exponencialmente. Esta no es una situación en la que queremos estar a 16 meses después del inicio de la pandemia.
La OMS apuntó especialmente a varios países de Asia y Medio Oriente, donde se ha registrado un fuerte aumento de casos. El organismo señaló que se han administrado más de 780 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, pero recordó que las campañas de inmunización deben estar acompañadas por las medidas de distancia física, uso de mascarillas, higiene de manos, ventilación, rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena. La Agencia de Salud de la ONU igual indicó que hay razones para ser optimistas, como la disminución del número de casos y de muertes durante los dos primeros meses del año, lo cual demostró que el virus y sus variantes pueden ser detenidos.
Y la India superó este lunes a Brasil como la segunda nación más afectada por el coronavirus, con más de 13 millones y medio de casos acumulados. La segunda ola de la enfermedad y su rápida propagación amenaza con abrumar el sistema de salud de la India, anota la agencia francesa de prensa. De acuerdo con el parte del Ministerio de Salud citado por la agencia EFE, en las últimas 24 horas el país confirmó más de 168.000 nuevos casos, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia y el sexto día consecutivo en superar sus propios récords nacionales. Vamos al Reino Unido porque los príncipes Enrique y Guillermo han rendido homenaje a su abuelo, el difunto príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II.
Emotivo homenaje de los príncipes Guillermo y Enrique a su abuelo Felipe, esposo de la reina Isabel II, fallecido a los 99 años. Tras llegar a Londres, procedente de California, donde vive ahora con su esposa Meghan, Enrique habló de un hombre de servicio, honor y gran sentido del humor. Su hermano Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono tras su padre Carlos, afirmó que echará de menos a este hombre extraordinario. La Cámara de los Lores y la de los Comunes acortaron sus vacaciones de Semana Santa para celebrar un homenaje en el Palacio de Westminster, del que participó el primer ministro Boris Johnson. Debido a la pandemia, el funeral del príncipe Felipe, que se celebrará el sábado en el Castillo de Windsor, solo podrá acoger a 30 personas de su círculo privado. El retorno de Enrique para el funeral reavivó la esperanza de una reconciliación familiar, luego de que abandonara sus obligaciones reales hace un año. pero su esposa Meghan, embarazada de su segundo hijo, se quedó en Estados Unidos, ya que el médico le desaconsejó viajar, precisó el Palacio de Buckingham.
Y la NASA ha reprogramado lo que pudo haber sido el primer intento de la humanidad en realizar un vuelo controlado de una aeronave a otro planeta, informa Janet Burnett.
El helicóptero Ingenuity Mars de la NASA, con un peso de 4 libras, tenía previsto despegar el domingo del cráter Jezero en Marte a las 12:30 hora solar local de Marte, poco antes de las 11 de la noche hora Washington DC. El Ingenuity, o Ingenio por su traducción al español, iba a flotar cerca de 3 metros sobre la superficie de Marte por cerca de 30 segundos. El cambio se produjo luego de que la NASA leyera los datos del propio Ingenuity que llegaron el viernes por la noche, y es que durante una prueba de alta velocidad de los rotores en ese día, la secuencia de comandos que controlaba la prueba terminó antes de tiempo debido a la expiración del temporizador que alerta al sistema sobre cualquier potencial problema, y ocurrió durante la transición de la computadora de vuelo del modo prevuelo al modo vuelo. El helicóptero luego comunicó el problema al equipo de helicópteros en la Tierra, que revisó la data para diagnosticar y comprender el problema. En julio del año pasado, la agencia espacial envió otra nave, el rover Perseverance, en un viaje de meses a Marte que transcurrió casi 55 millones de kilómetros. El Perseverance era el encargado de encontrar la plataforma de lanzamiento desde donde los científicos y la tripulación en tierra harían despegar el helicóptero Ingenuity. La directora del proyecto, Mimi Aung, dijo cuando se anunció la prueba que el desafío es rotar en una atmósfera con solo el 1% de la presión sobre la Tierra.
El primer y principal desafío es hacer un vehículo que sea lo suficientemente liviano para ser elevado, y el segundo es generar sustentación. Los rotores, el sistema de rotor tiene que girar muy rápido.
La primera vez que una aeronave voló fue en 1903, cuando los hermanos Wright lograron el primer vuelo exitoso, y la NASA busca recuperar ese momento al intentar el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta, Marte. En otros proyectos, la NASA realizó una prueba de caída de su cápsula lunar Orion de próxima generación en Hampton, Virginia. Orion pesa más de 6.350 kilogramos y es parte del programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo poner a la primera mujer y al próximo hombre en la Luna. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están aquí serviditos los deportes, Pepe Lacayo, informando el espacio.
Muchas gracias, Richard, muchísimas gracias. Esta noche en el béisbol de las grandes ligas, a punto de comenzar los Padres contra Piratas en Pittsburgh, a punto de comenzar los Yankees en Toronto, pero aquí mismo en Dunedin, Florida, está a punto de comenzar Seattle contra los Orioles en Baltimore, a punto de comenzar Texas contra Tampa Bay, a las 7:20 Miami versus Bravos de Atlanta, a las 7:40 Cachorritos en Milwaukee, a las 7:45 Washington en San Luis, a las 8:10 Tigres contra Houston, 8:10 Angelinos Kansas City, 8:10 Cleveland Medias Blancas en Chicago, a las 9:40 Oakland versus Arizona, a las 9:45 Cincinnati en San Francisco, y pospuestos Filadelfia contra Mets, segundo partido consecutivo que se pospone en Nueva York por lluvia, y Boston contra los Mellizos de Minnesota. Anoche ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo por Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle, como una jugada polémica en el noveno inning les dio la victoria a los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta. Asimismo, pudieron escuchar anoche como Julito Martínez reventó 3 jonrones en el mismo partido, en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Orioles de Baltimore. Julito Martínez se convierte en apenas el 5º pelotero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de 120 años, que conecta 3 jonrones en un partido para 3 equipos distintos: los Tigres del Detroit, los Diamondbacks de Arizona y ahora los Medias Rojas de Boston. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Todo el mundo sabe que mañana reanuda la Champions League. Vida o muerte para varios equipos en los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. 2 partidos mañana y 2 partidos el miércoles. Paris Saint-Germain a las 3 p.m. mañana en casa en Francia contra el Bayern de Múnich. El PSG ganó el partido de ida en Alemania 3-2 y le basta con el empate mañana para clasificar a las semifinales. Mientras tanto, También mañana a las 3 de la tarde, el Chelsea de Londres recibe al Porto. Ese partido va a ser jugado en Sevilla. De cualquier manera, el Chelsea había ganado el encuentro de ida 2-0 y también le basta con el empate para clasificar. Luego, el miércoles 3 p.m. hora de Cuba, el Liverpool recibe en Inglaterra al Real Madrid. El equipo merengue, que durante este último fin de semana derrotó al Barcelona en el Superclásico de la Liga Española, también había derrotado al Liverpool la semana pasada en la capital española 3-1. Así que el Real Madrid también es dueño de su propio destino. Y el último partido de los cuartos de final, que se va a jugar también el miércoles a las 3 p.m., el Manchester City de Pepito Guardiola, que ganó 2-1 el partido de ida, juega contra el Borussia Dortmund. Este va a ser un juego muy complicado, porque si el Borussia Dortmund gana por la mínima victoria de 1-0, eliminaría al Manchester City con el gol de visita. Me está diciendo Héctor Carrillo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, al duro y sin guantes, arranca dentro de solamente 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Y desde ya les invitamos que nos acompañen para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Gracias.